Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Qué bueno que nos estés escuchando nuevamente. Agradezco a todos nuestros seguidores por su tiempo que dedican al estar escuchándonos y les invito a que nos sigan apoyando. Les deseo las mejores y más bellas bendiciones. Padre Santo, ponemos esta meditación de tu santa palabra en tus benditas manos para que todo aquel que la escuche sea grandemente bendecido y edificado en Cristo Jesús. Nuestro tema de hoy: Jesús como mi amigo. El libro Juan 15:15 nos dice: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué significado puede tener la palabra amigo? Jesús la coloca por encima del siervo, ya que al siervo no se le permitía conocer todas las cosas que puede hacer su Señor o amo. Veamos su concepto. Por ejemplo, la Biblia dice que un verdadero amigo es aquel que se adhiere más estrechamente que un hermano, es constante en su lealtad y amistad, acude en ayuda de su compañero angustiado y lo aconseja con fidelidad. Proverbios 18:24 dice: El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. El mejor amigo es aquel que te acompaña en las malas y en las buenas, el que manifiesta su amistad de manera incondicional sin pedir nunca nada a cambio, que es leal, honesto y franco, y nunca te abandona. Curiosamente, la palabra amigo viene del latín amicus. Otra anécdota graciosa dice que la palabra amigo proviene del griego a, igual sin mí, y ego, igual yo. Entonces quiere decir sin mi yo. Por lo que, analizando estos conceptos, encontramos que el ser amigo significa una amistad totalmente incondicional, que no pide nada a cambio, que solo desea lo mejor para la otra persona, que está al tanto de su cuidado y se mantiene siempre bajo fidelidad. La lealtad parece ser la palabra clave para pasar de siervo a amigo. Jesús, estando con sus discípulos, le da la categoría de amigos. Esto por cuanto Dios dice, o cuanto Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y lo justifica diciéndoles que les había revelado todas las cosas del Padre. Y esto es algo que va más allá de lo que podemos nosotros comprender, pues se requiere de haber manifestado frutos de fidelidad y lealtad. Veamos lo siguiente: tienes a alguien que te sirve en tu hogar, puede ser un chofer o una servidora, pero tú no le cuentas las cosas íntimas del hogar, ni aún les pides opiniones acerca de cómo solucionar tus problemas y cómo dirigir tus negocios. ¿Por qué no lo haces? Es simplemente el rol que juegan tus siervos es limitado en cuanto a las acciones del hogar o de tu empresa. No te animas a contarles lo íntimo a tus siervos por varias razones, tales como desconfianza o capacidad por el rol que ocupan u otras razones. Eso no es malo, se le puede llamar discreción. Pero cuando nos volvemos a Juan 15:15, encontramos un Jesús que se abre completamente a sus discípulos. De una manera sin igual, podríamos decir, de una manera gloriosa y maravillosa, haciendo que sus discípulos dejaran la categoría de siervos y pasasen a la categoría de amigos. Esto era un cambio increíble. Ya a partir de ese momento, no había más secretos ni nada más que esconder para sus discípulos. Era como ver el cielo abierto. Las verdades fueron reveladas, como está escrito. Como dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los discípulos estaban pasando de lo carnal a lo espiritual, pues las cosas reveladas de parte de Dios no se pueden percibir carnalmente. Verso 10 dice: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo que podríamos decir que para ser amigos de Cristo requerimos vivir una vida en el Espíritu. Pues la misma palabra nos dice, agregando más al verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Terminando aquí con el 15 y el 16, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Y todo aquel que se quiera llamar amigo de Jesús debe vivir una vida a la altura de Cristo, no solamente en su manera de pensar, sino también en su manera de caminar y de actuar en este mundo. Por lo que Dios ha revelado a sus hijos, no se puede tomar a la ligera, pues es conocimiento pleno de quién es nuestro Padre Celestial, el cual es digno de recibir toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Tener la mente de Cristo es todo un privilegio. Nos corresponde a nosotros como hijos de Dios el velar para que nuestros pensamientos se mantengan a la altura del Dios vivo. Es un asunto de convicción, de actitud, de renovarnos en el día a día en la presencia del Señor, orando en todo tiempo. Sé y soy claro que el mundo, sus corrientes y tentaciones nos alejan de un vivir en plena victoria en Cristo Jesús. Pero no olvidemos las palabras de Dios a Josué cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente. Lo que nos enseña que realmente el reino de Dios es cosa de valientes y esforzados. Juan 15:16 dice, Jesús le dijo a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es claro, no somos nosotros los que elegimos, es Dios quien nos elige, pues no podemos olvidar la soberanía de Dios. Para ser amigos de Dios, lo más relevante es someternos a su santa voluntad. San Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este versículo es sumamente importante, pues muestra amistad para con Cristo. Pues nuestra amistad para con Cristo se encuentra condicionada siempre y cuando cumplamos con sus preceptos y mandamientos. Pues si nos llamamos cristianos, lo normal en nosotros es que estemos sujetos a su divina palabra, cumpliendo así su santa voluntad. El problema es cuando queremos tener a Jesús como amigo solo cuando estamos en medio del fuego de la prueba. Pasada la prueba, parece ser que se alejó nuevamente la amistad de amigos. Y esto no es nada agradable para aquel que nos ha brindado su amistad. Como el Padre amó a Cristo, que fue digno hasta lo sumo, así amó a sus discípulos que eran indignos. Todos los que aman al Salvador deben perseverar en su amor por Él y aprovechar todas las ocasiones para demostrarlo. El gozo del hipócrita dura solo un momento, pero el gozo de los que permanecen en Cristo es una fiesta continua. Tienen que demostrar su amor por Él obedeciendo sus mandamientos. Procuremos vivir más simplemente de la plenitud de Cristo y crecer más fructíferos en todo buen decir y hacer, para que sea pleno nuestro gozo en Él y en su salvación. Fuera de la amistad que Jesús brindó a sus discípulos, encontramos un pasaje bíblico súper hermoso, pues demuestra el gran amor de Jesús por aquella familia, la familia de Lázaro de Betania. Este pasaje, que se encuentra en Juan 11, nos enseña grandes cosas acerca de la amistad de Jesús con aquellos tres hermanos y dice Juan 11:5. Llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hermoso, ¿verdad? A los tres, dice. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿A qué se debía ese gran amor de Jesús por aquellos hermanos? Recordemos en Lucas 7, cuando Jesús fue invitado a la casa de Simón el fariseo, una mujer pecadora se le acercó a Jesús y dice, verso 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice la palabra que era un perfume de alabastro, perfume de gran precio. Esa misma mujer es la que menciona Juan cuando nos dice, verso 2 de Juan 11:2, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta acción de sinceridad y de reconocimiento como pecadora le permitió a María establecer una gran amistad con Jesús. Y no solamente con María, sino también Jesús establece una gran amistad con Marta y Lázaro, pues ellos también demostraron su gran amor por el Maestro, ya que apoyaron grandemente el ministerio de Jesús durante su estadía en la tierra. El principal principio para ganarnos la amistad con Jesús es demostrando nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Lázaro enfermó, y veamos la manera en que las hermanas de Lázaro utilizaron para avisarle a Jesús. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y aquí, el que amas está enfermo. Le dijeron, el que amas está enfermo. Apelaron al amor de Jesús para con ellos. Tenían la confianza que verdaderamente Jesús los amaba. Que Jesús era su amigo. Que Jesús no les iba a fallar. Hagamos un paréntesis, hermano. Meditemos un momento. ¿Has pensado en lo que Jesús te ama? ¿Has pensado en lo que tú le amas? ¿Es Jesús verdaderamente tu amigo? Yo te invito a que reflexiones, que pienses o medites con gran sinceridad. ¿Qué representa Jesús para tu vida? Quizá le hayas conocido de muchos años, pero no has experimentado una verdadera amistad. Considero que es el momento para que retomes su gran amor y le correspondas como Él se lo merece. No tengas miedo ni temores, solo déjate llevar por el Espíritu Santo para que Él te guíe en una relación con Jesús que sobrepase cualquier rutina, cualquier duda, cualquier circunstancia. Mostrémosle al que vive por los siglos que también podemos ser sus amigos y así aumentar nuestra confianza para con Él. Y poder, como dice el libro de los Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los constantes diálogos de Marta y María con Jesús hacen notar aún más la gran confianza que tenía toda esta familia con Jesús. Era algo fuera de lo común. Dialogaban con Jesús de todo lo ocurrido y de lo que no hubiese sucedido. Cuando le dicen a Jesús, si hubiese llegado antes que Lázaro hubiese muerto. Ambas mujeres coincidieron en la misma expresión. No hay reclamo en esta frase, solo tenían convicción del gran poder de Cristo para sanar a los enfermos y que para Dios nada es imposible, como lo dice Lucas 1:37. Y Marta le dijo a Jesús, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. De la misma manera que Marta y María dialogaban con Jesús, de esa misma manera debemos nosotros de hacerlo. Esa muestra de confianza solo se gana cuando hemos decidido hacer su voluntad para que Cristo nos tenga como sus amigos. Él es nuestro Salvador y debe ser siempre nuestro amigo fiel. Él no falla. siempre está atento a cada necesidad de nuestras vidas. Que Jesús siempre sea nuestro amigo preferido. Que nuestra confianza hacia Él cada día más y más sea cada día más y más, sin miedos, sin religiosidades, sin tradiciones, sin costumbres, pues en Cristo todo es nuevo, pues en Él somos nuevas criaturas y debemos demostrar que lo que somos, siguiendo sus pasos y pensando como Él piensa. Jesús y Marta entablaron un diálogo referente a la muerte y a la resurrección. En las conversaciones con Jesús, Jesús nunca desaprovechó un solo momento para hablar de temas referentes a los planes de Dios y en este caso aprovecha la circunstancia de la muerte de Lázaro y la expresa a Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta en su inocencia solo captó que Jesús hablaba de la resurrección del fin, pero Jesús fue más allá. Jesús quería que le conociesen como la resurrección y la vida, y agrega, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Ella responde de una manera maravillosa, aunque su respuesta era correcta con respecto de quién era Jesús, ella respondió algo diferente. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero solo respondió como lo hizo Pedro cuando Jesús le preguntó quién era él. Pero la respuesta correcta era, sí Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Este diálogo es sorprendente en cuanto a la confianza que se tenía entre Marta y Jesús. Más tarde, cuando Jesús se dispone a resucitar a Lázaro, Marta duda y Jesús le reprende diciéndole, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces, a pesar del acercamiento en una relación conociendo de la otra persona, caemos en la duda. Pero eso no debe ser. Debemos de seguir creyendo y creyendo cada día más que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Es interesante la compasión y el gran amor de Jesús al llorar en la tumba de Lázaro. Un amigo no solo es amigo en las buenas, sino también en las malas y en los momentos más críticos. La actitud de Cristo, según Matthew Henry, nos dice, la tierna simpatía de Cristo por estos amigos afligidos se manifestó por la angustia de su espíritu. Él es afligido en todas las aflicciones de los creyentes. Su preocupación por ellos lo demuestra. Su bondadosa pregunta por los restos de su amigo fallecido. Él actúa en la forma y a la manera de los hijos de los hombres al ser hallado a semejanza de hombre. Eso lo demostró por sus lágrimas. Era varón de dolores y experimentado en quebranto. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es un buen paso para levantar un alma a la vida espiritual cuando se quita la piedra, cuando se eliminan y superan los prejuicios, dando lugar para que la palabra entre al corazón. Si recibimos la palabra de Cristo y confiamos en su poder y fidelidad, veremos la gloria de Dios y nos alegraremos al verla. Nuestro Señor Jesús nos enseña, con su ejemplo, a llamar Padre a Dios en la oración y acercarnos a Él como hijos al Padre, con reverencia, humildad, pero con santa osadía. Oramos. Padre Santo, que cubres con tu divina gloria los cielos y la tierra, te pedimos que aumente nuestra confianza para contigo, con el deseo enorme de poder vivir una vida cristiana llena de fidelidad y de amor, así como lo hacían Lázaro y sus hermanas. Y que cuando nos acerquemos a tu presencia, nos podamos sentir amigos y no siervos. Que nuestra amistad con Cristo sea cada día más sincera y profunda en nuestra parte, para poder gozar de las delicias celestiales. Santifícanos, Señor, cada día más para ser dignos amigos de aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén.
Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.